8:25, ingresamos en zona de entrevista aquí en la primera mañana y 9:70 noticias, porque a veces digo otro nombre y se encargan de someterme al castigo. Y recién reflexionábamos acá con los compañeros sobre un poco esto de la crisis hídrica y nuestra propia historia, ¿no? Todo lo que hay atrás. Y vamos a seguir hablando del agua y de en alguna medida las consecuencias que puede tener. Y le damos los buenos días a Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, que está estrenando nuevo ministro. Buen día, Amarilla, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto comunicar con ustedes y con la audiencia.
¿Cómo es llegar al ministerio y ya directo al Parlamento a que te peguen? Debe ser duro, ¿no?
Y bueno, sí, de alguna manera es parte de la democracia. Yo estuve en el Parlamento varios años y estuve del otro lado, o sea que sé lo que es preparar la interpelación y sé lo que es la presencia de los ministros generalmente en el ámbito del plenario, las comisiones.
Pero Bouvier no tiene ni idea. Bouvier va a ir a... para Bouvier es como...
No, el ministro, ya hace días que está estudiando, es un hombre que además conoce la administración pública, se asesora bien, estudia bastante, lo dicho mismo él, ha dormido poco estos días. Pero bueno, es parte de la actividad que hay que desempeñar, y así como tenemos que gestionar y hacer, también tenemos que rendir cuentas, y en todo caso, en la democracia, también dar respuestas en el Parlamento.
¿Cómo mira un Ministerio de Ambiente que es nuevo, obviamente, y que se piensa de cara al futuro, a un mundo que está cambiando, que está pensando en otras maneras de energéticas, en otras fuentes, y que está en alguna medida en todo este viraje que está dando el mundo? ¿Cómo mira este ministerio una crisis de hídrica como la que tenemos, tomando agua salada, cuando es un país que podría tener su gestión de agua resuelta? ¿Cómo lo mira el Ministerio de Ambiente?
Y bueno, lo miramos con mucha responsabilidad. La creación misma del Ministerio de Ambiente, la justificación de su creación, en lo que fue la discusión de la LUC y anteriormente, desde la campaña electoral, la propuesta de creación del Ministerio, estaba directamente vinculada al tema del agua.
A eso
lo que veíamos en ese momento, el deterioro de la calidad de aguas del país, que hay estudios que denunciaban, digamos, la afectación de calidad de agua de allá del 2002, 2004, y por supuesto que los periodos de crisis hídrica o de estrés hídrico o de déficit de lluvias que se venían sucediendo, y que bueno, que en este periodo además justo ligamos que creamos el ministerio, se crea el ministerio en 2020, y ahí empieza la sequía, claro, fuerte y constante por 3 años. Bueno, realmente nos agarró en lo peor de la situación, pero bueno, para algo está la herramienta, hay que utilizarla. Yo creo que ayer, de alguna forma, estos días, la coordinación que hace el Ministerio de Ambiente, junto con OCE, las intendencias departamentales, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, el sistema de emergencia, creo que el hecho de que exista un ministerio y que esté, digamos, con responsabilidades o competencias bastante vinculadas al tema de la política nacional de agua, es importante que para la sociedad uruguaya y para el país es una base importante.
Amarilla, vamos con las medidas. ¿En qué nos beneficia la construcción de la represa de Paso Severino?
Bueno, el beneficio más importante tiene varios beneficios, pero uno de ellos, primero, es que logramos captar allí aguas abajo del Paso Severino, en una presa y en una distancia más o menos de 7, 8, 9 kilómetros de cauce, 1 millón de metros cúbicos de agua que se logran represar, que logramos además manejar con esa presa las mareas. Cuando sube agua y agua dulce, la podemos retener, no se escurre aguas abajo, la podemos retener, y además cuando viene agua salada, la marea alta de agua salada, la podemos impedir que entre a la presa. Entonces ahí tenemos un colchón de reserva que nos va a permitir estirar mucho las reservas que hay aguas arriba en el Paso Severino, ¿no?
O sea, lo que había dicho Montero, de los 18 días, si tenemos la represa, ganamos más tiempo.
Y capaz que ganamos el doble, vamos a 30 días.
No se empezó a construir todavía.
Bueno, se está empezando esta semana, en realidad una idea que se planteó la semana pasada, se está empezando una semana, y ahí más o menos se calculan 2 semanas de construcción. De todas maneras, ahí bueno, estamos buscando otras alternativas, a los efectos de proveer de agua de mejor calidad a determinadas poblaciones vulnerables, y así estamos trabajando con lo que ustedes un poco hacían referencia hace un ratito, el tema de las plantas desalinizadoras, que está trayendo una de Houston, que compró la UTEC, y que bueno, diseñó la UTEC, y la compró la UTEC. O sea que ahí
¿cómo es eso? La compró, la diseñó, la tenemos de Houston, porque hubo algunas versiones contradictorias.
No, la diseñó la UTEC, es propiedad de la UTEC, pero de alguna manera lo que estamos haciendo es trayéndola para OCE desde Houston, porque está en Houston. Fue diseñada por la UTEC, construida en Houston, se está trayendo en el correr de esta semana y la que viene. O sea que allí.
¿Y para qué sirve? ¿Qué uso le vamos a dar?
Y esta planta, junto con la planta desalinizadora que tiene UTE allí en Punta del Tigre, van a ser dos plantas de desalinización de agua para producir agua potable y poder ser entregada, en primer lugar, a los sectores más vulnerables, escuelas del área metropolitana, que se calculan unas 650 escuelas, hay unos 700 y algo de CAIF.
O sea, en vez de entregar el agua embotellada, que hacemos ahora, vamos a entregar esa agua.
Exacto. Escuelas, hospitales, CAIF, residenciales, va a ser la primera población. Además de eso tenemos, además de la entrega que se puede hacer a granel por parte de OCE, con un sistema de camiones cisterna que ya se está implementando la logística para poder tenerlos disponibles y en circulación, unos 60 camiones más o menos en el área metropolitana. Además de eso, se está poniendo también en marcha la planta embolsadora de agua, que produce agua en el sachet de un litro de OCE, que más o menos tiene una capacidad de producción de 48.000 litros por día. Y a eso se le suma obviamente también una coordinación con las empresas embotelladoras, las que están trabajando normalmente en esta zona, y las otras del resto del país, que más o menos son unas 60 empresas en total en todo el país de embotellado de agua, que también podrían distribuir agua en el área metropolitana y fortalecer lo que es la distribución de este producto en lo que es la capital y su entorno, ¿no?
Ahora, Amarilla, la represa que se va a construir demora 2 semanas. La que traemos de Houston demora 1 semana. En ese interín, ¿no hay una situación crítica que si no llueve se agrava realmente?
No, yo estuve en Aguas Corrientes ayer, y realmente estuve con los técnicos, están trabajando en la primera línea, allí están manejando las reservas, tanto la reserva de lo que existe en Pado Severino y lo que ocurre también por el río Canelón Grande, en Santa Lucía, y por supuesto lo que están bombeando hoy a Osa Abajo, que la dificultad que tenemos es que claro, que a veces cuando viene la marea alta con salinidad, lo que sucede es que ahí aumentan los niveles de cloruros y de sodio, que es lo que estamos intentando evitar, obviamente mantener los límites que están autorizados por Salud Pública, que hoy por hoy, lo que dicen los técnicos, en realidad no suponen un riesgo para salud, tienen un tema sensorial, hay un sentido así de gusto que a veces hay gente que lo rechaza y hay algunas poblaciones vulnerables que tienen que tener cuidado, pero en principio no ofrecen riesgo para la salud, ¿no?
Amarilla, ¿no se llega tarde con las medidas porque hay una especie de sensación de que se subestimó la sequía y que ahora se están buscando culpables? ¿No se debió hacer antes la recomendación del uso responsable, quizás en el comienzo de la temporada de verano? Bueno, y después sí, sostenerla en el tiempo, porque en un momento se hizo, pero...
En realidad se hizo, exacto, yo coincido contigo, se hizo la comunicación, se pidió a la gente que usaran responsablemente el agua, que hubiera restricciones, que no se lavaran veredas, que no se lavaran autos, que no se desperdiciara agua potable para usos no sustanciales. Eso se hizo, me acuerdo, los primeros días de febrero, se acuerdan, 9 de febrero, ahí hubo unas medidas. Y de alguna manera también lo que pasó que las primeras garúas de febrero y de marzo tal vez nos hicieron bajar un poquito la guardia. Y no sostener esa comunicación que tal vez hubiera, estoy de acuerdo, hubiera que haberla sostenido en el tiempo. De todas maneras, yo tengo que también cargar lanza por los funcionarios de OCE, sobre todo, que se siguió trabajando, y no solamente en el área metropolitana, porque una vez se concentra obviamente en el entorno donde uno está, pero en realidad hubo trabajos importantes en Colonia, en Minas, en San José, en Rivera, en Bichadero, en diferentes lugares del país, donde había situaciones complicadas de abastecimiento de agua a diferentes poblaciones, y allí hubo un trabajo exhaustivo de técnicos, de funcionarios, de OCE, de las intendencias departamentales, que estuvieron logrando proveer de agua potable en todo el territorio a toda la población, al punto de que no hubo cortes por desabastecimiento de agua en ningún lugar del país. Entonces yo creo que es importante reconocer eso. Hubo un trabajo, tal vez, bueno, de alguna manera esperábamos las lluvias que no llegaron, y realmente era un escenario difícilmente de prever el que estamos viendo, ¿no?
Amarilla, ¿el agua es potable, es bebible al día de hoy?
La norma 833-2008 de UNIT, que es la que establece los requisitos para la potabilidad de agua, establece una serie de parámetros, algunos de los cuales están vinculados a riesgos en la salud. Por ejemplo, coliformes, por ejemplo, plomo, cadmio, arsénico. La presencia de estos elementos sobrepasando determinados límites en el agua supone riesgos a la salud. Hay otros parámetros, como el hierro, el cloruro, el sodio, que realmente no tienen que ver con riesgos a la salud, sino con el tema de lo sensorial, digamos, el gusto, eso que a veces...
Bueno, ojo que los pediatras dicen, la Sociedad de Pediatría dice que ojo con los niños, que puede afectar el sodio en los primeros meses, le puede afectar...
Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en sus estudios, es que realmente el consumo con excesos de sodio, superando bastante lo que tiene el agua de hoy de Uruguay, por un lapso de varios meses,
claro,
o varios años,
tiempo,
puede generar impacto en la salud. Pero no en situaciones donde además no solamente se toma esta agua, y no se toma permanente, y no va a ser un proceso de varios meses o varios años.
Esperemos.
Y ahí los datos, yo no soy experto en salud, pero lo que la ministra de Salud Pública informaba muy bien ayer en las reuniones, y realmente con mucha documentación, era que esta agua, evidentemente hay que cuidar a las poblaciones vulnerables, pero no supone riesgo para la salud de las poblaciones.
Sí. Pero entonces el agua, el gobierno dice que es potable y que es bebible, las dos cosas.
Bueno, según los parámetros de la UNIC, estamos hoy sobrepasando todo lo que es sodio y cloruro.
¿No es bebible?
No, es bebible, sí, es bebible.
Es potable.
La potabilidad no estaría cumpliendo los límites del decreto del 2008, pero hay una resolución de salud pública que permitió exceder el límite por esta situación especial. Bien,
y el recurso de amparo que presentó el doctor Salle con 81 ciudadanos, que me va a obligar a mirar las aguas que se toman del Río de la Plata, donde, según dice este amparo, vierten los saneamientos de la ciudad de Buenos Aires y la de Montevideo, ¿puede complicar aún más esto?
No, yo creo que no. El modelo, primero, las aguas, es verdad, la cuenca de Plata tiene varios kilómetros, miles de kilómetros cuadrados. La cuenca de Plata en realidad recibe aguas del río Paraguay, del río Paraná, del río Uruguay, de ciudades desde Bolivia y del sur de Brasil, pasando por varias ciudades argentinas, de Uruguay, que muchas de ellas tienen un sistema de saneamiento
al agua, sí,
bastante básico. Sí. Pero también hay que decirlo, aguas abajo, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Colonia, varias ciudades de la cuenca de Plata, ciudad de La Plata, toman agua del río de la Plata para consumo. O sea que eso es normal en la cuenca de Plata, muchas vueltas vierten sus aguas de saneamiento, pero también toman agua para el consumo con la debida proceso de potabilización. Eso lo hacen varias ciudades de varios países en la cuenca del Plata. O sea que lo que llega al río Santa Lucía, que estamos hablando de varios kilómetros, 60, 70 kilómetros al río Santa Lucía, del agua que ingresa desde el río La Plata, cuando hay marea alta y se bombea hacia Pado Severino, tenemos que decir también que, primero, no es un agua que ya ha transcurrido un espacio suficiente como para tener presencia de contaminantes de otras ciudades, en primer lugar, y en segundo lugar que también tiene un proceso de potabilización que la deja óptima. Yo le hablaba de los parámetros del decreto 833, ¿no? La mayoría de los parámetros que tienen que ver con coliformes, por ejemplo, por supuesto que se tratan de tal manera de que no llegue ningún coliforme a las planillas, sí, de los usuarios.
Pero usted es consciente, Amarilla, usted es consciente porque vive en el Uruguay, de que antes de que apareciera todo el tema de la seca, ya todo el mundo tiene filtro en su casa.
Sí, por supuesto, sí, porque...
O sea, entonces el agua ya no es la calidad que a la que estábamos acostumbrados.
No es la calidad porque también el problema con la fuente de agua, por eso es un tema que lo dijimos hace un ratito, el 2002, 2003, cuando se hace un estudio muy profundo sobre la calidad de aguas superficiales en todo el territorio, que lo hace la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, ya se advierte en aquella época que la mayoría de los ríos y arroyos del país tenían un alto, un grado importante de contaminación. Esa es la fuente de donde OCE extrae agua en la mayoría del país, no en todo el país, para el consumo de la población. En la mayoría del país, porque en algunos lugares ya se han comenzado las perforaciones para utilizar agua de acuíferos, de reservas subterráneas, como en el caso ahora de Nueva Helvecia, en Rivera ya hace bastante tiempo, en Artigas, que bueno, ahí tenemos una calidad de agua bastante importante, ¿no?
Amarilla, lo decíamos más temprano, ahora se va a correr contra el tiempo y se empiezan a reparar los caños donde se dan las mayores pérdidas. En este caso, ¿qué porcentaje esperan reparar en este corto y mediano plazo?
Yo creo que ahí, tenemos un problema serio. Hay departamentos en los que tenemos unas pérdidas menores. En la Valleja, por ejemplo, ayer se hablaba de que las pérdidas del agua, el registro de agua no contabilizada, que es el agua que se potabiliza pero no se factura, es apenas un 30%, es un promedio mundial bastante aceptable. En Montevideo ese registro supera el 50% por las pérdidas. Bueno, allí hay un trabajo con OCE, pero también justamente se habló en la reunión de ayer, seguramente no sé si se comunicó, pero hoy se va a plantear en el Congreso de Intendentes un acuerdo de la OCE con las intendencias de todo el país a los efectos de colaborar y cooperar en facilitar los trabajos para las reparaciones de cañerías, de pérdidas, y bueno, esperemos que con el involucramiento de los gobiernos departamentales también más cerca del territorio, colaborando con OCE, se pueda fortalecer lo que es las reparaciones, el sistema de reparaciones, y podamos tener menos pérdidas de las que actualmente se tienen.
Pero los funcionarios de OCE dicen que no hay personal. ¿Los municipales van a hacer esas tareas?
Bueno, capaz que se puede cooperar. Yo no sé bien cómo va a ser el proceso, porque ayer se hablaban de varias alternativas. Una es la participación, la cooperación en las tareas. No solamente es romper para ver dónde están las pérdidas y a reparar los caños, sino después también volver a construir el pavimento o la vereda tal cual estaba, y eso también supone, digamos, el doble de trabajo. Entonces capaz que ahí se puede generar una cooperación entre el gobierno departamental y OCE a los efectos de facilitar el trabajo y ser más ágiles las reparaciones de las pérdidas, ¿no?
El alcalde de Casupá, que es del Partido Nacional, Luis Oliva, además del proyecto Neptuno, dice que hay que replantear, el gobierno tiene que replantear el proyecto Casupá. ¿Usted está de acuerdo?
Totalmente, absolutamente.
¿Que hay que hacer los dos?
Sí, por supuesto. Lo que se optó estratégicamente en esta administración, y ahí participamos en la reunión desde el primer día con el presidente de la República, con el director de OCE, era que la represa de Casupá se dejaba en una segunda etapa. Primero, estratégicamente, la importancia era Arafatí para tener una fuente alternativa, porque si hoy hubiéramos construido Casupá, que no hubiéamos llegado con los tiempos iguales.
Eso es lo que le quería preguntar. No llegaba Casupá, por más que lo hubiera empezado a construir la calle el primer día de gobierno, no llegaba.
No llegaba, pero póngale que no hubiera llegado, que hubiera sido meteórico el trabajo, y si hubiera llegado, tampoco tendríamos agua hoy en Santa Lucía.
O sea, que estaríamos en la misma situación. Claro.
Entonces, por eso se optó por Arafatí, por la fuente alternativa del Río de la Plata, la zona ahí, el límite entre San José y Colonia, y la segunda etapa, Casupá, me parece sumamente importante también para fortalecer el sistema de Santa Lucía.
Claro, pero el dinero de Casupá ya está, solamente hay que decir
no
que
está.
Sí.
A ver, hay la CAF, cuando se planteó el tema, lo que informó era que estaba dispuesto a financiarlo con un préstamo en la CAF. Pero no está
pero el gobierno dice que sí, ya está. Si el gobierno dice sí, vamos para adelante, se lo dan.
Sí, hay que cumplir un proceso en la CAF para recibir préstamo. Es plata que se pide prestada, además, aumenta la deuda. Pero también allí hay un tema de que también falta una cantidad de trámites de lo que tiene que ver el proyecto en sí, con todo el tema del diseño de la obra, de las expropiaciones, de los estudios ambientales también, porque allí hay, por ejemplo, hay unos temas ambientales que también estaban en su momento en la discusión cuando se planteó el proyecto en el 2017, en el 2019, que también hay que talar una importante zona de monte nativo. Entonces, se está viendo también que eso de alguna manera también va a impactar después aguas abajo en la calidad de agua de Santa Lucía. Bueno, es un tema que estaba también en carpeta y había temas que resolver, que seguramente se van a seguir estudiando para avanzar apenas se terminará aquí, comenzar con Casupá.
Entre todas las propuestas que analiza el gobierno, ¿hay una posibilidad de una creación del GACH del agua?
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad hay la posibilidad, se han hecho consultas, se han hecho, por más que no se haya establecido un grupo técnico formal, de todas maneras los técnicos del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Agua, que son responsables de la Política Nacional de Agua, los técnicos de la gestión del agua, que son los de OCE, técnicos de otras áreas, han estado colaborando estos días y trabajando en conjunto, o sea que no se ha conformado tal vez un grupo formal, pero se ha trabajado en equipo y en coordinación, y sería bueno seguir trabajando en esto, me parece que es importante.
¿Quién ha aportado?
A factores como la academia.
¿Quién ha aportado a la academia para todo esto? ¿Qué dice la academia de esto? ¿Qué soluciones?
Bueno, ha habido vínculos y contactos con varios docentes, algunos de los cuales incluso revisten calidad de funcionarios en estos organismos que les mencionaba. Formalmente tal vez no se ha establecido un ámbito de coordinación, pero creo que sería importante a partir de esta situación generar un ámbito de coordinación y de encuentro en los diferentes sectores, incluyendo la academia, por supuesto.
Amarilla, para ir terminando, estamos esperando que llueva, no hay otra cosa a hacer.
Sí, estamos esperando que llueva. Aparentemente hay algunas precipitaciones establecidas para viernes o sábado, sí. Que no serían muy importantes. La semana que viene se prevé algunas precipitaciones un poco más importantes, según los datos que nos ha pasado Inumet y algunos que tenemos de algunos servicios extranjeros. Y bueno, esperemos que...
¿Y si eso no alcanza, Amarilla? ¿En qué escenario estamos?
Bueno, en realidad el escenario de esta represa que hacemos aguas abajo de aguas corrientes nos va a dar una tranquilidad de tener una reserva permanente de agua para mantener la situación actual. Para mejorar la situación, que es lo que esperamos, evidentemente, por un lado la lluvia y por otro lado tal vez alguna otra posibilidad de canalizar agua de alguna otra cuenca hacia Santa Lucía, que se hace un trabajo más importante, pero todavía lo estamos analizando con los técnicos, pero no se ha tomado resolución al respecto.
Me quedó una pregunta pendiente sobre el préstamo de la CAF. Vence el 3 de junio el plazo. ¿Usted tiene información de que el gobierno va a pedir que se siga renovando?
Sí, se va a renovar.
Y una última que le hago ya, multiple choice. Acá en la capital lo vivimos con una angustia muy grande. En el interior no es así, ¿verdad?
No es así. Obviamente que los medios de la capital llegan a todo el país, a todo el interior. Y yo, que estoy bastante en contacto con el norte, Rivera, Tacuarembó, hay una especial atención de lo que pasa en Montevideo, pero claramente las reservas del norte del país y de los otros departamentos vienen de otras fuentes y por ahora están muy 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 sostenidas y muy seguras.
O sea que los sedientos somos los de acá abajo.
Exactamente. Sí.
Y una penúltima. Usted que tiene más datos que nosotros, ¿no? Porque accede a distinta información. Después de esta sequía, ¿pueden venir lluvias importantes? Porque hay países que lo han sufrido, por ejemplo Brasil, por ejemplo Perú. Sí. Ahora, por ejemplo, Italia tiene una inundación muy importante, desbordamiento de 14 ríos. ¿Sí, podemos pensar que en los próximos meses puede venir algo complicado por ese lado?
Sí, hay alguna información que habla de eso. Incluso en la cuenca alta del río Uruguay se ha habido lluvias importantes, al punto tal que hoy Salto Grande está a pleno en la producción de energía. Ya tenemos digamos un aporte importante de las cuencas altas de nuestra región, y bueno, hay algunos anuncios de que podría haber un cambio de este efecto de niña a niño ahí en julio, agosto, que podría haber precipitaciones abundantes. No sabemos cuántos serán ni en qué zona, pero que en esta zona del planeta habría un aumento importante de lluvias.
Cuando usted va a los congresos internacionales le dicen Uruguay es un país poco previsor, ¿verdad? ¿Usted qué tiene que decir?
Bueno, en algunas cosas hemos hecho las cosas bastante bien y las hemos previsto bastante bien.
En otras no.
En algunas otras nos hemos descansado, como en el fútbol, a veces en las glorias del pasado, pero claramente esta situación de hoy nos que está hablando además de un cambio
climático para, sin duda,
los parámetros del clima, claramente nos está advirtiendo que hay que prever más y mejor.
Gracias, Amarilla, como yo lo siento. Gerardo Amarilla, subsecretario de Ambiente, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias.